Mi nombre es Federico Bailé. Bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a
Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano.
Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico y en este episodio estaré entrevistando a Bruno Salerno, creador de CityLines. Retomando el tren de las últimas charlas, espero que la palabra tren no adelante nada, aunque un poco adelanta lo que vamos a hablar, me interesaba retomar la idea de la construcción de comunidades. En este caso, la idea de mapeo colaborativo vuelve, pero es un enfoque distinto al que charlamos con Miriam González. No quiero adelantarles nada, así que espero que disfruten de la charla, sobre todo cuando hablamos de la carrera de Bruno y las decisiones que fueron dando forma al producto que hoy es CityLines. Lo dejo con la charla. Hola Bruno, ¿cómo andás? Buenísimo tenerte acá. Ya venimos charlando en la previa, pero bueno, te hago la intro formal del podcast. Buenísimo tenerte conmigo. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso?
Hola Fede, ¿qué tal? Bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme.
No, por favor. Eras una obligación para tenerte acá. Vengo haciendo este latiguillo de en cada episodio intentar armar una bio de la persona. Tuve al loco Turbina en un par de episodios pasado, a Miriam, que se hacía llamar Mapanauta, y a vos en Properati, tu usuario de Slack era Latlon, que es impresionante lo descriptivo que es, ¿no? O sea, sí. Miriam era Mapanauta, que era, ok, mapas por todos lados. Dan era el loco Turbina, que prendió fuego la casa, y vos eras Latlon, o sea, un flaco que está todo el tiempo pensando en latitudes y longitudes. ¿Está bien ese nombre Slack? Que ¿crees que todavía vale? ¿Es representativo? ¿Es una buena bio tuya?
Total. Es una buena bio
de Twitter.
Total, porque aparte, no solo porque estudié geografía, sino porque medio que mi rol siempre en los equipos donde estuve fue el del geógrafo, ¿no? En algún punto. O sea que siempre, quizás porque no estaba con otros geógrafos al mismo tiempo. Entonces, justamente, me parece que es muy descriptivo.
Excelente. Y uno podría pensar que, o sea, una persona que usa el apodo Latlon, de chico era fanático de los mapas. No sé, Miriam contaba que, por ejemplo, viajaba por el mundo para coleccionar los mapas. ¿A vos te pasaba que eras fanático de los mapas o arrancaste a estudiar geografía porque te gustaba y ahí arrancó? O sea, ¿eras de chico fanático o no necesariamente?
No, sí. A ver, los mapas me gustaban, pero no por sí mismos, digamos, sino que a mí me gustaban las ciudades, me gustaba ver las redes de transporte, me gustaba... me interesaba aquello, la historia de los países. Entonces, medio que los mapas eran como un vehículo, digamos, ¿no? Obviamente tenía mapas y me gustaban los mapas, pero nunca, me acuerdo, hace poco cuando escuché el podcast de Miriam, ella contaba que fue a Sevilla a ver el archivo de Indias, a ver los mapas. Claro. A mí los mapas, esos mapas me parecen muy interesantes como objetos, ¿no? Pero a mí, al contrario, me interesaban como medios más que como objetos en sí mismos, ¿no? Me interesaron porque me interesaban las ciudades, el transporte, esas cosas.
Bien, ¿no? Perfecto. Y un poco, cuando hablas de estructura de transportes y red de transporte, de tu mirada de chico, ¿cuál era la perspectiva? ¿De tipo ver el mapa del subte de Londres, ese tipo de cosas?
Sí, exactamente. Red de transporte de trenes, red de transporte de autopistas... Y sobre todo, y me parece que siempre vi el transporte como algo muy estructurante del espacio, ¿no? como un elemento central del espacio, ¿no? como columnas vertebrales de los territorios. Entonces siempre me pareció como atributos, siempre me parecieron como unas cosas, atributos fundamentales, digamos, de los países y de los espacios. Entonces me parece que siempre, digamos, que siempre me interesaron esos temas. Siempre me interesaron. Entonces, en algún punto, cuando, digamos, decidí estudiar geografía, fue por eso, porque eso me venía interesando desde hacía mucho tiempo. Digamos, mi alternativa, digamos, en ese momento estaba entre geografía y economía, era economía, justamente. O sea que economía era, evidentemente, estaba muy vinculado también con eso mismo, ¿no? Con procesos que tienen que ver con la circulación de mercancías, de personas, claro. Con procesos que tienen que ver con producción, ¿no? Producción de cosas. Entonces, sí, me parece que fue bastante orgánico. O sea, yo lo veo como algo que tiene sentido, que tuvo sentido y que sigue siendo lo que me interesa, ¿no? En ese sentido.
Y, sí, está bueno pensar que uno por ahí, a la edad que elige en Argentina la facultad, que es más o menos 17, 18 años, pensás que estudiar geografía te va a definir tu futuro. Y después la realidad es que entras al mercado laboral o donde sea Y si te gusta la economía, vas a aprender cosas de economía. Y digo, no condiciona 100% el rol que uno va a tener en el futuro, ¿no? Lo condiciona, sí, pero no quita que uno pueda seguir aprendiendo otras cosas.
No, total, total. Eso es verdad. No condiciona. Uno no sabe esto cuando toma esa decisión. Yo hace poco estuve en una, hice como, no sé, tutoría con unos pibes del secundario, quinto año, para ayudarlos en este momento que hay que elegir carrera. Y yo les decía, vos lo que estudies no te determina qué vas a hacer después, sino que es algo más que uno hace, ¿no? Esto por un lado. Ahora bien, yo después me di cuenta cuando estaba aplicando para hacer un posgrado afuera, que finalmente hice, que al menos en Europa las carreras sí en algún punto te condicionan un poco. Entonces yo había estudiado geografía. Yo después hice un máster en transporte y GIS en Suecia. Pero, digamos, medio que con cierta, digamos, me costó un poco cumplir los requisitos porque pedían una base de estadística fuerte, pedían ciertas cosas que quizás mi carrera no tenía, ¿no? En mucha medida. Entonces, digamos que yo creo que en Argentina no te condiciona tanto y hay cierta flexibilidad, pero en otros lugares, como en Europa, por ejemplo, puede condicionarte. Si vos estudias, no sé, antropología y después quieres hacer un curso de Data Science en Europa, y quizás es difícil. Pero acá capaz que podés, ¿no? Eso es interesante, es una cosa diferente, me parece a mí.
O sea, ¿es difícil que te admitan directamente con un procedimiento administrativo?
Sí, es difícil porque te van a pedir requisitos de... Claro. De materias de, no sé, de cálculo, de álgebra, o sea, de estadística. Okay. Y si bueno, tuviste esa formación, ¿viste?
Ah, es directamente, o sea, no es una evaluación y que vos podés no haberlo estudiado formalmente, lo aprendiste por tu cuenta, es presentar un papel que diga que estudiaste esto.
Exacto. Pero presentar el papel, presentar las notas, ¿no? Claro, está bien. En algunos casos, claro, si en la carrera, en el posgrado, no hay tanta demanda o no hay tanto, digamos, no hay tanta... Sí, no hay tanta demanda. Quizás vos puedes decir, mira, yo laburé 5 años con estadística, aunque no tenga un título formal o unas materias cursadas formalmente, ¿no? Pero si no, es difícil. Me parece que en Europa la especialización es mucho más temprana, la especialización, tenés menos margen de maniobra, no es tan fácil pivotear. Y me parece que en Argentina, al menos por ahora, no es el caso, cosa que en algún punto está bueno también, ¿no? Tiene otros problemas, me parece a mí, pero también está bueno tener un poco más de margen de libertad.
No, y también es creo que también es apropiado a los tiempos donde uno puede aprender cualquier cosa en internet, ¿no? O sea, ya sé que no es sencillo aprender cualquier cosa en internet, pero al menos puedes intentarlo. Y sí, el hecho de bloquear un papel o una burocracia está bueno. Sí. Te quería preguntar respecto de, vos me decías que de chico consumías mapas como un medio más que por un fin. ¿Cómo consumías esos mapas? Porque entiendo que no estaba Google Maps. ¿Cómo era? ¿Tú que tenías un Atlas? ¿Comprabas una enciclopedia?
Exacto. Atlas. Tenía Atlas y tenía, ¿sabes qué? Me gustaban mucho los mapas de los carreteros. Los mapas carreteros de la Argentina, por ejemplo.
Sí, el IPF.
Exacto. Eso me fascinaban. Y los Atlas también. Aparte de los Atlas, uno que tenía yo era muy bueno porque te mostraba no solo todas las ciudades y las redes de transporte, sino que también te mostraban la forma de la ciudad, ¿no? Entonces, me acuerdo, no sé, en Rosario, viste que Rosario tiene una forma muy particular, que es como una especie de, no sé si es una cosa medio geek, pero tiene una forma muy particular y se veía la forma esa en el Atlas. O sea, se veía la forma de la aglomeración, eso quiero decir. Se veía la forma de la aglomeración, ¿no? Sí. La aglomeración es la trama urbana, digamos, ¿no? Más allá de los límites municipales. Eso era muy interesante. Eso fue, creo que fue un primer acercamiento a esos temas, me parece.
¿Y cómo era? ¿Te quedabas mirándolos? ¿Tipo lo abrías en el piso, mirabas, lo intervenías, dibujabas, rayabas o era más de contemplativo?
No, era más contemplativo. Yo además jugaba a Sin City bastante. Tipo a Sin City 2000, por ejemplo, ya era un poco más grande quizás, pero entonces esa era mi forma de intervenir, digamos, creando yo nuevos mapas de nuevas ciudades, digamos, ¿no? Pero no sé si los intervenía mucho, porque aparte esos Atlas eran Atlas de la familia, digamos.
Claro,
mi viejo me mataba.
Está bien, perfecto. Y ahí, o sea, jugabas mucho a Sin City, sí. Y yo de conocerte, y ahora un poco vamos a ir entrando a eso, digamos, tenés tu otra pata de profesional, o sea, que vos después la juntaste hábilmente, que es una pata es la geografía y los mapas, la otra parte es la parte más de las computadoras y la programación, ¿verdad?
Sí.
¿La programación también arrancó en esa época? ¿Lo tomaste después más como una, como un oficio o arrancó como un hobby también por esos años?
No, arrancó como hobby total. Creo que empecé a programar a los 12 años y, digamos, y era lo que yo hacía, además de jugar a SimCity, programaba, era mi pasatiempo, digamos. O sea que sí, en algún punto fui programador antes que geógrafo, digamos.
Interesante.
Sí, de hecho programaba, yo me acuerdo hacer juegos en el secundario, hacer juegos tipo de, con juegos y pasar a mis amigos, juegos también sobre temas de economía o de no tenía ninguna sustancia teórica, ¿no? Pero, qué sé yo, ya que yo programaba ya en ese momento, sí. Y en un determinado momento, y digamos que nunca dejé de programar, en un determinado momento yo junté las dos cosas porque dije, bueno, primero me di cuenta que me interesaba tanto programar que me quería dedicar a eso, digamos, claro. como lo que yo quiero hacer, ¿no? Durante el día.
Claro, profesionalmente.
Claro, exacto. Quiero pasar el tiempo haciendo esto, digamos. Entonces tuve la suerte de poder unirlo con la geografía. Yo después de recibirme de geógrafo arranqué a hacer un trabajo más académico, digamos, en temas de movilidad, de hecho. Pero bueno, en un cierto punto me di cuenta que en realidad yo quería... Era parte de un taburo muy cualitativo y en un punto yo dije, bueno, a mí me interesa más programar. Si bien estos temas me interesa verlos desde otra óptica. Y ahí empecé a trabajar pude conseguir un trabajo de programador, digamos, cosa que fue un tema decisivo, digamos, poder arrancar un laburo de programador a los 20 y largos, digamos.
Claro.
Sin experiencia laboral en programación, pero con proyectos propios, ¿no? Claro. Y eso fue un movimiento decisivo que eso me permitió, bueno, seguir en ese campo, digamos, programando.
Y ahí, durante tu estadía en la facultad, estudiando geografía, acá en Argentina la carrera de geografía se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿tenía algún componente en la carrera académica, de la carrera de grado, llamémosle, tenía algún laboratorio de informática, alguna parte de mapas digitales, algo así, que vos puedas aplicar eso que sabías de programar en la facultad? ¿O era todo más bien, no sé, una cuestión más filosófica, de antropología, etcétera?
Sí, bueno, es interesante lo que preguntás. En realidad, la carrera de geografía en la UBA tiene dos ramas, una rama social, digamos, y una rama más natural. Yo hice la rama social, pero en los hechos no había ninguna materia de GIS, por ejemplo, o de SIG, como quiero decirle. No había una materia de SIG. Lo que sí había era una materia de cartografía y había una materia de sensores remotos, ¿no? Pero ninguna de esas dos materias usaban la computadora, aunque parezca mentira.
¿En serio?
Exactamente. Yo soy, digamos, no tengo 60 años, digamos. Esto fue hace 10 años,
claro,
¿no?
Claro, había computadoras baratas.
Había computadoras. Ya existían bastantes cosas. Y entonces no había materia obligatoria. Yo estudié GIS en la facultad con un curso independiente, que era un curso que daba una geógrafa, pero no era parte de la currícula de la carrera. Entonces, me parece que esa era una falencia en la carrera que creo que después se resolvió. Creo que ahora sí hay materia de GIS. Entonces, en realidad, no pude aplicar nunca la programación en la carrera, cosa que me parece increíble, la verdad. Me parece increíble.
Interesante. ¿Cómo aprendías en papel? ¿Sensores remotos o SIG? ¿Qué hacían? ¿Cómo era? ¿Un ejercicio? ¿Un trabajo práctico?
Sí, con este curso sí tenía computadoras, pero no era un curso de la carrera. Era un curso
está bien, era
por
parte.
Fuera... Claro, y aprendíamos con ArcView,
que era
como la versión, claro, R, pero la versión vieja, no era ArcMap, no era por estilo.
ArcGIS, claro.
Windows 3.1.
Okay.
Claro, exacto, no era ArcGIS, era ArcView, que era la versión. Entonces, sí, pero por ejemplo, esa fue una diferencia total. Cuando estudié en Suecia después, cuando hice el máster, ahí aprendí quién era Jon Snow, por ejemplo. No lo había visto nunca antes. Ahí vi algoritmos espaciales que no había visto nunca en la carrera, por ejemplo. Por un tema también de que había, no sé cómo será ahora, la verdad, pero bueno, la carrera tenía cierta postura académica, digamos, muy de escuela francesa, muy quali, digamos. Entonces, muchas cosas del mundo anglosajón o muchas cosas que tienen que ver con modelos o algoritmos geoespaciales no se veían. Aunque había una materia, por ejemplo, análisis espacial, por ejemplo, pero era muy fragmentario, o sea, tenías que hacer el camino correcto para ver todas esas cosas o no lo veías con tanta profundidad, ¿viste?
No era tan natural a cómo estaba pensada la carrera, sino que vos tenías que tomar muchas decisiones para que eso suceda, para encontrártelo.
Exacto.
Está bien. ¿Y crees que, o sea, Un poco hablando de estos métodos cuantitativos que mencionabas que viste en el posgrado y demás, que yo entiendo que un poco con lo que viene pasando con este furor que hay con estadística, ciencia de datos y demás, ¿crees que esos temas podrían estar vinculados a la carrera y a abrir como una rama, invento un nombre de geografía cuantitativa o algo así, de decir, ok, van a haber métodos cuantitativos más una base común que tengan todas las carreras? ¿Eso lo ves como una posibilidad o no? O
No,
sea, ¿estaría
sí.
bueno que eso pase?
Yo creo que, yo pienso que hay muchas carreras de geografía que deben tener materias donde tocan esos temas. Me parece que
Claro.
sí, me parece que no, la UBA no pasa por, bueno, por cómo está diseñado el plan de estudios, pero yo creo que podría pasar y no estaría, digamos, yo en particular pienso que estaría bueno, pero bueno, depende también con el objetivo, cuál es el objetivo de la carrera, digamos, y qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Qué tipo de graduado se busca? Yo también, en general, las materias de metodológicas de la carrera eran más bien epistemológicas en algún punto.
Claro.
O sea, yo creo que está muy orientado a un perfil muy de investigación cualitativa, digamos, un perfil muy académico. Pero de hecho,
Claro.
yo vi que después muchos graduados de mi generación o de generaciones posteriores terminaron trabajando también con computadoras y cosas así. O sea, que evidentemente es una cuestión también de.
Claro, no eras vos solo, una
No era yo solo.
anomalía.
Es el mercado. En
Claro.
algún punto es también el mercado un poco, y es lo que, digamos, las cosas que se pueden hacer, que son muchas, y esto es un área muy grande en geografía. EGIS existe hace décadas, digamos.
Total.
Entonces, en realidad, me parece que digamos, la razón de esto digamos, esto está aplicado por un diseño curricular muy específico. Y bueno, ¿viste?
Y ahí la salida laboral de un graduado por ahí de tu camada, ¿no? Sin saber ahora que quizás han cambiado un poco los planes de estudio. La salida laboral de un graduado típico de tu camada, que era irse a la academia, ir a dar
Sí.
clases.
Sí, yo algunos fueron a la academia, muchos fueron a dar clases, muchos también fueron al Estado, trabajar con GIS, por ejemplo. Varios tienen, tipo, trabajan en, sí, consultoría de GIS, cosas por el estilo. O sea que en realidad había demanda, bastante demanda para todo lo que es GIS y.
Claro, pero el
Sí.
aprendizaje de las herramientas informáticas, intuyo que para trabajar en el Estado en GIS, excepto que estés en un rol muy de investigación, tenés que saber manipular software de mapas.
Sí, sí, sí,
Y
sí.
eso, por lo que comentabas, tenés que adquirirlo por tu cuenta, por lo menos en esa época.
Sí. Bueno, estos cursos eran cursos medio que no eran muy básicos, te daban un par de herramientas, pero en realidad era más bien foguearte con eso, digamos, no eran skills que se desarrollaban mucho, la verdad.
Bien,
No eran skills que se
okay.
desarrollaban mucho.
Okay.
Pero bueno, sí. Pero bueno, esto como te decía antes, ahora hay una materia de GIS, si no me equivoco, y pasaron años, capaz que esto cambió un poco, ¿no? Pero bueno, pero es interesante esto, también tiene que ver con esto, con una tradición disciplinar, o tradición de la facultad, o tradición ¿no? de la UBA o de Argentina, ¿no?
Sí.
Y en otros lados hay otras tradiciones donde se le da más vuelo a otras cosas, por ejemplo, no sé. Bueno, sí, lo que es geografías críticas, todo eso es muy de nuestra tradición, digamos. Y no,
Claro.
probablemente en otras carreras no se ve nada de eso, ¿viste?
Sea, yo en economía tuve una materia que era geografía económica y sí, se veía en geografía de una perspectiva marxista y se basaba todo en eso la materia. No había posibilidad. O sea, era más una crítica a cómo estaban ubicadas las cosas en el espacio, básicamente, una visión crítica de eso.
Claro.
Y de eso se trataba la materia. Y vos, de ahí de la carrera de grado, me contabas que saltaste a hacer un doctorado, o sea, te metiste en un
Sí,
programa académico acá en Buenos Aires.
exactamente. Sobre movilidad en barrios informales, digamos, en la
Sí.
Villa 31, era algo muy quali, digamos. De hecho, ahí en ese marco hice un artículo que es bastante interesante, que con GIS y programando un par de cosas sobre oferta de transporte en villas. Y de hecho, cuando hice ese trabajo, también me ayudó un poco a darme cuenta, bueno, a mí me interesan más
Claro.
las cosas para este lado, ¿no? Más que
Claro.
lo quali. Y que hace entrevistas en profundidad y ese tipo
Claro.
de cosas.
Disfrutaste haciendo más eso que toda la otra carga de cosas que por ahí tenías que
Mal.
entregar para el doctorado y demás.
Mal, total. Entonces, en un momento, bueno, dije, bueno, no me interesa seguir haciendo doctorado. Y bueno, me pasé. Ahí busqué mi primer trabajo como programador. Que en el primer momento era un trabajo de programador generalista, digamos, en mi primer trabajo. Y
Bien.
después, sí, y después Después entrar a trabajar en Properati, más como en cosas más geográficas, digamos.
Claro, geo más programación. Exacto. ¿Ese primer trabajo que tuviste como programador, qué era, programador web? ¿Qué tipo de tecnologías usabas?
Era programador web, exacto. Y usábamos cosas medio modernas para ese momento. Usábamos Node, usábamos Mongo, o sea, Node SQL. Bien. Usábamos cosas piolas. Y de hecho, con ese laburo fuimos a una aceleradora de empresas en Holanda, 3 meses a trabajar ahí, cosa que fue re interesante. Y en un punto me sentí validado en mi decisión, digamos, de cambiar de rubro.
Claro. Y... ¿Validado por qué? ¿Porque estaba bueno lo que estabas viviendo? ¿Era más lo que interesaba?
Sí, total. Sí. Hay una sensación de cuando uno está dentro del mundo académico que es que no hay nada más afuera, ¿no? En un punto.
Okay.
O yo ahora te puedo decir, habiendo estado afuera, que hay otras cosas. Pero cuando uno está en la carrera y después de la carrera te metes al mundo académico, medio que nadie te dice, che, pero ojo que hay otras cosas afuera, ¿eh? Nadie, claro, te dice, che, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Sobre todo viniendo de una carrera con ese perfil, ¿no? En realidad, después, cuando salís, te das cuenta que hay muchísimas más cosas y que, bueno, que hay muchas cosas tan o más interesantes que el mundo académico. Entonces, poder digamos, al tan poco tiempo de haber dejado el CONICET, haber podido arrancar, ir a trabajar a Ámsterdam con un ambiente ultra estimulante, con gente ultra estimulante, la verdad que para mí fue una fiesta.
Y con gente muy distinta, ¿no? Porque ahí no eran pares tuyos académicos de la misma carrera investigando por cosas similares, sino eran, bueno, ok, cada uno una empresa tiene un rol y complementense y trabajen.
Total, súper, súper distinta, súper estimulante. Total. Otro mundo en algún punto. En algún punto me abrió la cabeza bastante. Me parece que hay algo muy de... Sí, hubo algo de muy de apertura mental muy grande, la verdad.
Y de ahí saltaste a Properati. Properati, les cuento a todos, es un portal de real estate que está... Bueno, cuando yo arranqué estaba en Argentina, después se expandió en toda Latinoamérica. Actualmente creo que está en más países todavía. Ahí, de hecho, donde yo lo conocí a Bruno, así que es como que de ahí puedo contar, yo puedo ayudarlo a contar su historia porque conozco un poco más. Pero digamos que ahí conjugaste las dos cosas. O sea, es un portal de real estate, que hacer un portal es una página web, o sea, que era tu skill programadora. Y además, real estate, las cosas tienen latitud y longitud, se pueden ubicar en el espacio. Hay un importante espacial, es muy importante. No me acuerdo, o sea, cuando me hicieron la primera entrevista en Properati, me habían preguntado cuál era la variable más... O sea, yo había entrado como armando un modelo estadístico, medio como... Ese era mi currículo, mi carta de presentación, para predecir los valores de las casas. Y cuando lo muestro, me dice, bueno, pero vos te falta algo acá. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo más importante de real estate? Y me dice, ubicación, ubicación, ubicación. Y bueno, eso es geografía, básicamente. Entonces, complementaba tu... Digo, ibas a programar, pero también en un entorno donde la ubicación era lo más importante.
Sí, total. No, de hecho, la ubicación es una variable fundamental y había miles de problemas súper interesantes para resolver y analizar en Properati, y sigue habiendo, ¿no? Problemas en esos términos, tipo, ¿cómo decidimos si una propiedad está bien localizada o mal localizada? O sea, si la información que manda el feed de la inmobiliaria o del CRM está bien o no. Teníamos varias reglas, teníamos, bueno, base de datos espaciales, tenemos que decidir eso, había una serie de, no sé, de decisiones que tomar interesantes o de casos a contemplar, ¿no? Eso, como después teníamos problemas tipo, bueno, cómo visualizábamos las propiedades. Además, había toda una preocupación de Martín Sazale, que era y todo el equipo, que era, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar, dar buena información al usuario? Claro. ¿Cómo hacemos para enriquecer, ¿no? Entonces, había todo el tema de las capas de información que mostrábamos, o sea, mostrábamos mapas con las propiedades y con capas de información que podíamos agregar. Creamos, no sé, por ejemplo, no sé, creamos índices, cosas como la verdosidad, cuán verde es la zona de esta propiedad. O sea, súper, súper estimulante, miles de problemas interesantes para resolver. Y en ese sentido, este fue, bueno, acá sí fue como un laburo interesante por dos sentidos. Por un lado, porque a mí me permitió profundizar esta relación entre estas dos cosas, entre la programación y la geografía, pero por otro también porque programar es un laburo que es un oficio que se adquiere programando con otras personas. Entonces, claro, te tienen que ver, o sea, vos tenés que te tienen que hacer review del código, hacer comentarios, o sea, que es un laburo, un oficio que se va armando en el, como todos los oficios, ¿no? En el quehacer. Entonces, hasta ese momento mi laburo había sido más bien poco supervisado, Entonces,
claro, más bien solitario, era vos contra vos mismo, digamos.
Exacto, exacto. Y el preparati eso cambió bastante y entonces eso fue decisivo, digamos, también. Me parece que fue súper súper interesante.
Para vos, digamos, es como que una manera de decirlo sería para programar mejor todavía, con review de los demás y una visión crítica de que okay, esto lo puede ser mejorado, hacerlo distinto.
Sí, sí, total. Eso es lo que hace que uno pueda avanzar, me parece a mí, como programando. Programando cualquier cosa, digo, en general como programador, alguien que labura con código, me parece que las otras personas te vean el código, te hagan comentarios, eso es fundamental.
Es interesante porque eso es un poco distinto. Yo he hablado con varias personas que venían a hacer un doctorado y en general un patrón... O sea, no es que estamos queriendo demonizar a la carrera académica del doctorado porque nada que ver, pero un poco es en cierto modo hay una experiencia bastante solitaria de estar uno con su tesis, una persona que lo tutorea, en algún caso un equipo de trabajo, pero en algún momento todo se reduce a una experiencia solitaria. Y acá era al revés. Era una experiencia de equipo y vos tenías que poder desenvolverte dentro de un equipo. Esa es la diferencia que notás de la experiencia solitaria a desenvolverte en un equipo y tenés que responder dentro de un equipo.
Totalmente diferente, sí, tal cual. Es así, era así, era medio así cuando yo estaba haciendo el doctorado. Es así en general, como vos decís, en otras experiencias que uno escucha, que es muy solitario el trabajo. Y ojo, que también hay empresas o en equipos donde quizás no se hace tanto code review o no, donde no se hace un laburo claro. Así de... Pero me parece que no es el mejor camino, digamos, que está bueno el code, digamos... que es central. Es más, en muchas cosas, pre-programming, o sea, programar de a dos. O sea, me parece que es un laburo muy diferente, un tipo de laburo muy diferente cuando el laburo de programar, ¿no?
Interesante.
Yo me pregunto también cómo será, esto no lo sé bien, digamos, pero yo el código que escribí para mi tesis de maestría, por ejemplo, no fue un código...
Que tenés ganas de mostrar.
Claro, no, quizás sí, pero digamos, no fue un código que fue revisado por nadie, no hubo code review ahí. ¿Entendés? O sea que yo no sé cómo será el tema de code review en la academia.
Claro.
Es un tema interesante para pensarlo, porque en la academia, como decís, un laburo medio solitario, no sé cómo será esa dinámica, ¿viste?
Me parece interesante. Es muy difícil eso de leer el código del otro, si uno no estuvo involucrado en el proyecto y demás, y poder utilizarlo y mejorarlo. En general hay una postura, se vuelve difícil leer el código de otro y entenderlo. Uno prefiere leer código propio,
pero no tendría que ser
enroscado
así.
Que sea. No, totalmente.
No tendría que ser así. Digamos, el código, como un atributo del código central es la legibilidad, digamos, ¿no?
Es como un lenguaje, es intentar hablar con otra persona y entenderla. Si no, sería hablar con uno mismo.
Tal cual. Exacto. O sea que sí, eso es un tema interesante. Es verdad, uno prefiere leer el código, pero a mí me pasa en mi trabajo actual... que uno trabaja como cuando uno trabaja con otra gente, donde hay bases de código, digamos, muy grandes, que obviamente uno trabaja con código que hizo mucha otra gente. Entonces, ahí suelen haber estándares más altos de ciertas cosas, tipo cuántos espacios pones entre cada método.
Claro, como una regla de convivencia.
Cómo ordenar los imports, cosas así, ¿no? O sea, cosas muy, muy básicas para maximizar la legibilidad del código.
Total. ¿Viste? Y eso puede parecer una pavada, pero no es sencillo de respetar en momentos de apremio, ¿no? Cuando hay que entregar, hacer cosas rápido.
No, exacto. Es una tensión todo el tiempo, una tensión que...
Interesante. Pero bueno.
Sí.
Pero vale la pena, es disciplina. Disciplina.
Sí.
Che, sí. Y durante Properati fuiste haciendo City Lines, ¿correcto?
Sí, así es. Así
contanos, es. Abro la puerta a City Lines y te escucho. Contanos de qué se trata, qué filosofía tiene, por qué lo hiciste.
Sí, CityLines es una plataforma colaborativa, digamos, para mapear el sistema de transporte, básicamente. Y con un énfasis un poco en la historia de los sistemas de transporte, ¿no? Básicamente surgió porque yo una vuelta había hecho una plataforma muy chica para mostrar la evolución del subte en Buenos Aires. Y después quería hacerlo para Santiago de Chile, ¿no? Y yo no sabía, digamos, y me puse a investigar, digamos, mi idea era copiar el código, que era una aplicación muy simple. Copiar el código con otro host, meterlo, digamos, subir otro server en otro host y cargar yo, elaborar la información a mano de cómo era la red de transporte, la historia de la red de transporte en Santiago. Estuve, no sé, un rato, un día, un par de días y me costó horrores. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hago una plataforma en la cual la gente pueda subir esta información sobre, no solo sobre Buenos Aires o Santiago, sino sobre cualquier ciudad? Y bueno, entonces así medio que surgió el proyecto. Lo hice, bueno, y para que te des una idea, cuando yo lanzo el proyecto, estuve un par de meses laburando, cuando lo abro, cuando sale al público, digamos, lo publicito un poco en un foro de internet y a las 2 horas ya había encargado toda la historia del subte de Santiago. A las 2 horas.
Tremendo.
O sea, eso me hizo ver una cosa, que había por un lado, que tenía razón yo en que tenía sentido hacer eso, y por otro lado, que evidentemente había un público, había un mercado para esa aplicación, para CityLines, evidentemente. Bien. Evidentemente había gente que para la que, digamos, eso era algo interesante y que, ¿no?, de usar y de ver, ¿no?
Y ahí un poco una, como habíamos charlado con Miriam un par de episodios atrás, que ella venía también del tema de mapeo colaborativo en OpenStreetMap y demás.
Sí.
La diferencia es que esto está, digamos, bastante amoldado y pensado para red de transporte. O sea que podría ser hasta más sencillo integrar una red en CityLine que en OpenStreetMap. No, no por competir, pero por diseño, digo.
Sí, sí, es mucho más fácil por diseño. Aparte, la edición es parecido al editor online de OpenStreetMap. Viste que vos podés, tenés un editor que vos podés...
Sí.
Bueno, es muy parecido a eso y muy rápido en realidad. Y también hay otra diferencia que es central, que es que esto es una muestra de una evolución de la red. OpenStreetMap es una...
Es dinámico.
Es una, claro, exacto. OpenStreetMap es, te muestra el estado actual del mapa, ¿no? En cambio, CityLines, vos podés ver la evolución de la red. Vos podés ver cómo era la red de transporte de París en 1955, por ejemplo.
Ok.
Entonces, okay. Ahí hay un requisito, por eso yo también arranqué separado de OpenStreetMap. Hay un requisito de... Yo me tenía que guardar... En el modelo de datos requería guardar fechas de apertura y de clausuras de tramos o de estaciones, ¿no?, de la red de transporte. Y poder mostrar eso de forma dinámica también. Eso era, sí, eso era un desafío. Y, ya, pero es, hay algo que es bastante parecido, que es que OpenStreetMap es un mapa que se hace por mucha gente, digamos, y que es un mapa que nunca está completo, digamos, y se hace en diferentes momentos por mucha gente. Bueno, CityLines es igual. Claro. La diferencia es que OpenStreetMap muestra el estado actual. Y si tienes, intenta reconstruir una historia de las cosas, ¿no?
Claro, entiendo, entiendo. Sí, de hecho me ha pasado, me acuerdo que en una época estaba colaborando con un economista acá en Argentina, que él quería saber el impacto de las ciclovías, las bicisendas, y nos pasaba que no podíamos conocer la historia en OpenStreetMap porque estaba fijo. Había como unos logs donde vos podías ver cambios, pero eran más bien cambios de edición, no era un cambio histórico ni intentaba hacerlo. Así que creo que ahí hay algo... Hay algo de valor concreto. Te hago una pregunta.
Sí.
¿Hay interoperabilidad? O sea, ¿vos te podés llevar cosas de CityLines a OpenStreetMap e importar desde OpenStreetMap?
Sí, sí. De hecho, ahí para importar desde CityLines puedes importar desde OpenStreetMap. Y hay un prototipo, una herramienta cargada en el repo de CityLines para exportar de vuelta a OpenStreetMap. Sí, de hecho, el subte de Quito de OpenStreetMap viene de CityLines, de hecho.
Ok. Interesante.
Sí, sí. Y una cosa interesante es que, pensando en esto de las motivaciones, esto que vos decís, hay mucha información sobre historia de la red de transporte que vivía solo en personas. O sea, que lo sabía gente en foros, digamos.
Claro.
¿Cómo, por dónde iba la línea C, no sé, o la línea E hasta 1966? Llegaba hasta Constitución, por ejemplo. Eso es sabido, pero hay mucha historia más vieja de Buenos Aires o de otras ciudades que no estaba en ningún lado, ¿no? Entonces, claro. Me parece que lo bueno de CityLines es que es una forma de hacer más, ¿cómo decirlo? Sí, hacer esa información separada de las personas y que pueda estar en un lugar guardada, como claro. Fines enciclopédicos. No sabemos para qué va a servir eso. Capaz que en 5 años alguien se le ocurra hacer un proyecto con eso. O sea, hay otra gente que hizo laburos en Kaggle con datos de CityLines, porque son datos...
¿En serio?
Sí, sí.
¿Cómo fue esa experiencia? Kaggle es un sitio de competencias de data science, ¿no? De data mining, de estadística. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Agarraron tu dataset para qué? ¿Para usar como variables, crear unos
tributos? O sea, CityLines tiene un perfil en Kaggle. O sea, CityLines se puede bajar todos los datos. Tiene una licencia y se puede bajar todo, está todo abierto. Bueno, y no, hicieron análisis tipo, no sé, crecimiento, por ejemplo, de las redes en historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podía ver cómo la expansión del subte en Londres se para en la Segunda Guerra Mundial y recién retoma en los 60, ¿no? Y entonces decían, bueno, el subte en Londres se expande recién a partir de los 60 porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta durante la década de 50, la obra pública se enfocó en housing, en construir viviendas, claro. Por ejemplo. Claro. Y recién se retomó el ritmo de construcción en los 60. Por ejemplo, no sé, hay bastantes, son como, sobre todo son como datos o... son notebooks muy descriptivas, ¿no? Como lo plotean tipo kilómetros por año, cosas por el estilo, ¿no?
Es interesante eso, porque para una persona que está, como te pasó a vos, que para poder conseguir un trabajo tenías que mostrar cosas previas de un portfolio, por ahí no tenías una ingeniería de software hecha de grado, sino que tenías que mostrar proyectos hechos, hay gente que se quiere meter en ciencia de datos y una manera de mostrar que sus capacidades y demás es, ok, haciendo proyectos. Sí, y bueno, sí, que haya base de datos disponibles para hacer proyectos interesantes, es algo bueno, es algo que te agrega valor. Entonces está buena esa perspectiva de que la gente pueda consumir sus datos y no esté cerrado en la plataforma.
Sí, sí, total, total. Total,
¿Eso lo pensaste de un inicio, que sea datos abiertos?
Sí, era una de las ideas principales. No fue de los primeros features que lancé, digamos, la verdad. Pero sí, era la idea. La idea es que fuera algo totalmente abierto. Sobre todo porque, aparte, si uno, cuando uno, digamos, el contribuidor, el, digamos, cuando se pone a editar, tiene que firmar un acuerdo, una licencia, digamos, que eso, obviamente, eso lo hice así desde el principio, que es la misma licencia de OpenStreetMap, de hecho. Bien. Entonces, esa licencia medio que te obliga a que vos, digamos, liberes la base de datos, que es la ODBL, no me acuerdo exactamente qué son las siglas, pero es una licencia de Open Database, básicamente. Bien. Entonces, la idea medio que siempre fue desde el principio esa. O sea, que eso se carga ahí, que la información es de todos. Y bueno, de hecho, en realidad CityLines es de los colaboradores. Yo mantengo la plataforma, digamos. Pero claro, todo eso es gente, los colaboradores y gente, unos capos, gente manija del mundo que...
Totalmente.
Que por horas y horas cargaron cosas, que son unos genios, ¿no?
Y ese dato también se puede citar académicamente, ¿no? Uno se puede descargar el dato y usarlo para una tesis, para una investigación, porque de nuevo tiene valor. Está la historia de alguna red puntual esquematizada, obvio, y organizada. Y eso no es trivial, lo que te pasaba a vos, no existía el dato organizado.
No, obvio. Aparte son redes, son varios sistemas, por ejemplo, no sé. Claro. Hay un chabón que cargó el sistema de tranvía de Rosario, de tranvías viejos de Rosario. Entonces vos podés ver ahí todas las líneas de tranvía que había, no sé, hace 70 años en Rosario. Es una información...
Sí, del museo.
De museo. Claro, invaluable, digamos. Pero en realidad es invaluable, porque vos eso después... Yo lo pienso más parecido a Wikipedia en algún punto que a OpenStreetMap, te digo la verdad.
Interesante, está bueno eso.
Yo lo pienso más así, porque es como un repositorio de conocimiento sobre, ¿viste?
Sobre
red de transporte, exacto, exacto.
Es una buena manera, ¿no? De por ahí meterle como una wiki adentro y la historia del subte de, no sé, de Guadalajara, no sé si hay, y que esté ahí la historia y que medio vos tenés el mapa. Me parece una idea muy interesante.
Se pueden crear timelines, por ejemplo, ¿no? Como exportar timelines de alguna forma, tipo, sí. De hecho, la cantidad de ramificaciones que tienes. Otra cosa que pensé, por ejemplo, con estos datos se podría armar, rutear redes antiguas, por ejemplo, cómo se iba del punto A al punto B, claro, en 1960 en Buenos Aires.
Claro.
Interesante. Eso requiere también requiere refinar muchas cosas, porque el ruteo con transporte público, digamos, requiere cargar más datos, por ejemplo.
No, está bien, pero está la idea, están sentadas las bases.
Sí, 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 hay mucho para hacer, hay muchísimo para hacer.
¿Y es de código abierto la plataforma? ¿Se puede contribuir?
Por supuesto, sí, está de código abierto en GitHub. Está el repo ahí, CityLines. Y...
¿Hay contribuidores? ¿Hay gente que ves que pone pull request?
Sí, en general es difícil porque...
Es difícil igual que haya contribuidores.
Es difícil conseguir contribuidores, sí. Hay un contribuidor más... hay uno que es más... ¿cómo se puede decir? El que contribuyó más, que no soy yo, es uno que está en Inglaterra, que trabajó sobre todo con el frontend. Hay otra gente que elaboró con traducciones al francés, por ejemplo. Y a otras cosas, pero en general es difícil, no me resulta tan fácil conseguir contribuidores de código. De código me
gusta más. Es que es sentarte a trabajar, o sea,
no
tenés
claro.
Pasión por eso, pero, o sea, igual creo que te agrega más valor que alguien cargue datos y redes que meta código, en cierto modo, ¿no?
Sí, es verdad, pero por ejemplo, quizás sin ciertas herramientas específicas, por ejemplo, está el ruteo, que también hay un prototipo, que usa, no sé, Network X, y puedes construir... puedes inferir algunas cosas y construir las redes del pasado para algunas ciudades, pero ahí estaría bueno, por ejemplo, que alguien que sabe de ruteo y mucho de NetworkX meta a mano, digamos, para mejorarlo. Claro. Pero la verdad es que requiere trabajo de la persona que va a contribuir y requiere también trabajo mío, porque...
De revisar
y de... cuando alguien entra un proyecto nuevo, tenés que... ¿viste cómo es esto? Tenés que...
Un onboarding.
Exacto, el onboarding, el código, etcétera. Igual ahora está mucho más preparado para hacer onboarding que hace un par de años. Ahora está todo bastante straightforward, digamos.
¿Hace cuántos años hace que estás de vida que tiene CityLines?
Y tiene 4 años, sí, 4 años.
Hay unas estrategias interesantes del mundo open source, también esto de... Recuerdo que vos ya lo debes tener hecho porque tiene muchos años el proyecto, esto de presentar un roadmap o tener ciertas ideas. Tenés también como un canal de chat, ¿no? O al menos un canal de mail.
Sí, un canal de chat en Gitter. Sí, que Gitter. Está bueno y que de hecho ahí tiene bastante actividad. Sí, gente que todo el tiempo que habla, que... Sí, de hecho, eso funciona bien.
Pero es una comunidad, básicamente.
Sí, la verdad que sí. Y ese canal funciona sobre todo para la gente que... Para los colaboradores. No tanto para los desarrolladores, es más para los colaboradores. Bien. Y después, bueno, hay un newsletter que intento ser lo menos invasivo posible, que lo mando muy de vez en cuando, cuando quiero encontrar cambios importantes o grandes no sé, features, cosas por el estilo. ¿Viste? Pero sí, se mueve.
De a poquito y con constancia, digamos, un proyecto que fue creciendo.
Sí, es muy de nicho también, convengamos, porque es un tema muy
bueno, pero es un nicho intenso, digamos, un nicho que le gustan las cosas y que si tiene que cargar el subte de Santiago en 2 horas, toda la historia la carga.
Es gente manija, gente muy entusiasta. Sí, es más, hay gente que inventa proyectos, hay gente que inventa líneas, por ejemplo.
Redes hipotéticas.
Sí, ha pasado en Buenos Aires que hay gente que ha creado líneas y después es muy gracioso porque yo después veía que otro contributor lo borraba.
Claro.
Ahora si tenés, hasta se puede tener diálogos, pues tiene como una especie de foro en cada ciudad. O sea que hay gente que ves que interactúan, ¿no? Una vez un tipo, por ejemplo, cambió todas las redes, todos los nombres de las estaciones en Tokio. Los cambió, los puso medio en chiste, digamos. Claro. Y tuve que, nada, a partir de ese momento tuve que crear un sistema para rollbackear cambios, tuve que hacer un sistema para bañar usuarios.
Como la Wikipedia, tener cierta moderación, o al menos automoderación de las cosas. Sí. Que no cualquiera pueda...
Pero es interesante esto de la comunidad, ¿no? Como si alguien quizás escribe, agrega una línea, la comunidad la borra, ¿no? ¿Cómo se autorregula? Eso me parece interesante.
Se autorregula.
Sí. Está bueno.
Muy interesante. Sí. Y digamos que, o sea, estás con este proyecto, pero además de Properati fuiste a hacer un posgrado a Suecia, ¿verdad? En transporte.
Exacto, transporte y GIS.
O sea, de ahí ya saltaste de lo que era GIS, propiamente dicho, de mapas y algo amplio, a una línea específica que es transporte. ¿Hay alguna razón del transporte o medio que ya venía en esta línea que venías contándome de chico, de que te interesaban las redes de transporte?
Me interesaba, es algo que nunca me dejó de interesar. Me parece que en esa confluencia de cosas, de hipogeografía, o sea, datos geoespaciales, programación, transporte, todo eso está todo muy vinculado y me parece que a mí eso me interesaba, digamos, así que me pareció como para mí el paso siguiente, ¿no? Y de hecho ahora yo trabajo en una empresa que tiene una aplicación, digamos, de viajes en la ciudad, digamos, donde cómo voy de A a B en una ciudad. Yo trabajo en la parte de datos en tiempo real y todo el tiempo estoy con estos temas, con problemas de datos geoespaciales, con problemas de datos de, no sé, de polígonos de cobertura de área de servicio de scooters o con problemas de formatos de feeds de datos, digamos, de tiempo de transporte en tiempo real, tipo datos de llegada y de partida. O sea que en algún punto son todos temas muy vinculados y me parece interesante esto, así como quizás yo antes quizás sabía bastante quizás de GeoJSONs y de no sé, shapefiles. Ahora también sé de GTFS, GBFS.
Claro, protocolos para datos de transporte.
Exacto, y me parece que todo está vinculado en algún punto. GTFS y CityLines es algo que una combinación que es interesante, digamos, ¿no?
Claro.
¿Cómo se podría combinar eso? O sea que me parece que acá son todos temas que están muy, muy cercanos entre sí.
Estás todo el tiempo pensando en lo mismo, si no es CityLines, es tu trabajo, básicamente.
Sí, exacto. Está bueno,
No, obvio, es bastante... Es interesante que si una persona se puede dedicar todo el tiempo a pensar en las mismas ideas, probablemente adquiere un conocimiento muy específico, ¿no?
Sí.
Que si uno fuera más generalista no lo tendría.
Sí, de acuerdo.
Y en términos de la pandemia, ¿cómo fue trabajar en una empresa donde vos estás en la parte de transporte en tiempo real? ¿Qué tuvieron que agregar cuestiones? Porque la pandemia en algunos lugares fue el no transporte, justamente la gente dentro de su casa.
Sí.
¿Qué agregaron? ¿Features más de cosas de emergencias, no sé, de hospitales o no? ¿O simplemente se dedicaron a mantener la aplicación y a esperar que la pandemia se terminara?
No, bueno, de hecho es interesante. La empresa esta está en Europa, está en Estados Unidos también, y Santiago y en Brasil, pero digamos que el fuerte más, digamos, el coso principal está en Europa. Hubo todo un movimiento hacia la micromovilidad, ¿no? Bien. Tipo scooters, bicis, etc. Entonces, la empresa se enfocó mucho en eso. O sea, no descuidó el tema de transporte público, de hecho, maximizó la expansión en Europa, pero agregó todo el capítulo de micromovilidad, haciendo, digamos, en diferentes formatos. Y eso es algo que acá en Buenos Aires no está muy desarrollado, pero en Europa está muy desarrollado. O sea, tenés muchos proveedores de este tipo de cosas. Autos eléctricos, autos, scooters, bicis eléctricas, motos. Entonces se desarrolló mucho por ese lado. Que eso sí tuvo un boom fuerte con la pandemia, ¿viste?
Claro.
Y de hecho, el GBFS, es el General Bike Share Fleet Specification, es de bike share justamente. Okay. Se desarrolló mucho el último año. Es un estándar bastante complejo en algún punto. Incluye bastantes tipos de información que vos puedes tomar. O sea que la empresa se fue a ese lado. Entonces, digamos que yo trabajo con datos de transporte en tiempo real, tanto de transporte público como ese tipo de servicios de micromovilidad, ¿no? Me parece que hay como una serie de cuestiones a resolver o cosas para pensar sobre esta y cosas a hacer, ¿no? Me parece que acá hay algo, lo que siento yo es que hay algo para dar una vuelta de tuerca, para pensar nuevas ideas o para pensar nuevas soluciones, nuevos proyectos, ¿viste?
Claro. Y en tu experiencia, por ahí ya más de la formación de la maestría y tu formación como geógrafo, no tanto como programador, ¿crees que la movilidad va para ese lado o para el tema de micromovilidad? Estas ciudades de 15 minutos creo que es.
Sí.
¿Se va para ese lado?
Mira, lo que yo vi en Suecia, sobre todo, es que se está dando mucha bola a todo lo que son vehículos autónomos.
Ok.
Porque en realidad lo que pasa es que hay un cálculo que yo vi en varias materias que era que del costo de operación de un bus, por ejemplo, la mitad era el chofer, digamos, la mano de obra, digamos. O sea que yo pienso que va por ahí el tema de la autonomía, digamos, o de la preocupación por la autonomía. Y en eso, en Suecia está súper avanzado y hay muchas empresas, hay un ecosistema alrededor de eso. Yo hice un trabajo también sobre un vehículo autónomo en Estocolmo y de hecho está súper desarrollado. Entonces, como que en la maestría vi que había como dos temas. Por un lado, en transporte, ¿no? Todo el tema del modelado, sobre todo de transporte público, etc. Y por otro lado, todo el tema del vehículo autónomo. Y en algún punto, la ingeniería del tráfico, que hay mucho modelado también por ese lado. Y me parece que en ese sentido, nosotros en Argentina estamos lejos de ese debate, muy lejos.
Claro.
Me parece que no. Que eso no llegó todavía.
Sí, trayéndolo a una perspectiva latinoamericana, ¿qué desafíos pensás que hay que resolver desde acá? Si querés, olvidate Latinoamérica, pensando en Argentina, que es donde tenés más evidencia y lo ves todos los días.
No, a mí me parece que nosotros estamos un par de pasos atrás. Me parece que, por un lado, hay cosas más estructurales para resolver, tipo de transporte público, de servicio de buses, de transporte, o sea, de redes troncales, de subte, de tren. Me parece que estamos un poco atrasados en ese sentido y que, bueno, eso, me parece que...
Hay que trabajar en esos temas.
Claro, hay que trabajar en esos temas. Antes que vehículos autónomos y,
claro,
y micromovilidad. De hecho, me parece que el tema de los vehículos autónomos es un tema que no está bien claro cuál es el... hacia dónde va. O sea, la cosa está yendo para ese lado, ¿no? Pero, digamos, no está bien claro el rol todavía del vehículo autónomo en la ciudad, me parece a mí, según lo que yo vi. Claro. Pero me parece que sí tenemos más en claro que necesitamos más subte, necesitamos más tren, necesitamos más colectivos. Tenemos que resolver temas de frecuencia, temas de cobertura. No sé. Y también el debate central para mí también es que no hay que pensar más en transporte de forma separada de la ciudad. O sea, acá, o sea, hay que, en Argentina, el debate de cómo se produce la ciudad, cómo se expande la ciudad, que es un tema íntimamente ligado al transporte, no está sobre el tapete. Acá en Argentina se piensa o sobre el transporte o sobre la vivienda, pero no se piensa en la ciudad. Eso me parece que es el debate pendiente desde lo limitado de mi conocimiento. Me parece que ese es el tema pendiente acá todavía, me parece.
Bien, perfecto. Ya un poco para ir cerrando, te pregunto entonces, llevándolo más al lado de tu experiencia laboral y de todo lo que fuiste contando de la evolución de la academia, programar, de mapas, a ir más de lleno a transporte en tiempo real.
Sí.
Una persona que está escuchando esto y dice, ok, yo quiero tener la vida de Bruno, quiero tener el día a día de Bruno y hacer cosas con transporte, programación. Yo soy los que piensa que en el futuro, en alguna manera, casi todo va a tener algo de programación y una computadora que lo haga.
Total,
y va a ser un skill medio transversal que va a ser necesario saber hacer algo con la computadora. ¿Para dónde le dirías que vaya? Si alguien que tiene que sentarse hoy a leer un libro, ver un manual, leer un tutorial, tomar un curso, ¿para dónde le recomendarías que vaya? Por ir pensando, pensando en el pasado, digo, en todo lo que hay que aprender, pero también pensando en las tendencias del futuro.
A mí me parece que es importante tener una formación en cosas cuantitativas, digamos, me parece. O sea, saber de matemática y saber de estadística. Me parece que eso es medio ineludible. Uno, para mí uno puede tener darle bola a lo cual y, ¿no? Y eso también es valioso e importante, pero no hay que descuidar lo otro, me parece. Y me parece que eso te va a permitir no solo tener credenciales formales para estudiar lo que uno quiera de ese ámbito, ¿no? En otros lados. En Europa, como te decía antes, te van a pedir eso. Sino también porque te va a dar herramientas. Ahora está muy de moda Data Science, pero si vos para Data Science tenés que saber estadística, tenés que entender qué pasa... ¿Qué pasa, viste, más allá de la librería de Python?
Sí, no es ejecutar una línea de código atrás de otra, sino es tener una manera de pensar, básicamente, más curiosa y de revolver los datos.
Sí, entender conceptos, distribuciones, qué sé yo, entender cosas. Entonces, me parece que eso a eso hay que darle bola. Entonces, si alguien le interesa algo, por, digamos, de este tipo de cosas, eso va a ser importante. Y además, por otro lado, para conseguir un trabajo en una empresa internacional, vas a tener que saber algoritmos, cosas básicas de algoritmos, cosas básicas de probabilidad. O sea que todo eso es importante saberlo. La verdad me parece que eso es un tema que no hay que descuidarlo.
¿Y de dónde lo aprendiste vos? ¿Alguna plataforma, un libro, algo que sugieras?
Bueno, yo tuve que llenar una brecha cuando hice el máster. Y para algunas cosas, tipo algoritmos y, no sé, cómo programar, linked lists y cosas por el estilo... hice un par de cursos de Udemy, algoritmos. Sí, que es muy, muy importante y súper interesante. Es interesantísimo. Y programar eso, de hecho, creo que el curso que más disfruté en mi vida fue programar esas cosas. Fue interesante, me parece interesantísimo. Y eso es re importante,
Bien, excelente. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más? ¿Dónde te pueden encontrar la gente en las redes? ¿En qué redes estás? Sí, ¿todo estás en T-Lines? Después dejamos todo linkeado, escrito, pero si lo querés mencionar vos.
Sí, no, estoy en Twitter, SalernoBR, y estoy en, bueno, CityLines también, CityLines-co, también en Twitter. Y sí, básicamente estoy ahí. Sí, no tengo el programa, no tengo Twitch. Bueno, tengo Twitch, pero no hago nada.
Claro, sos un... ves, por ahora no generas.
Sí, yo veo. No soy centennial, así que todavía no.
Está bien. Es el rol que podemos cumplir nosotros sin pasar mucha vergüenza. Exacto. ¿Y de algo que se venga en CityLines, que tengas ahí en la gatera, pronto a salir?
No, bueno, ahora estoy intentando agarrar un par de bugs estuve haciendo mucho trabajo de agregar features, por ejemplo, features de relacionadas con cambios de líneas o cambios de, digamos, de nombre de líneas o cambio de líneas en un mismo sección, o sea, cosas muy técnicas. Entonces estoy en una etapa medio de consolidación, la verdad, de eso, porque se metieron un par de bugs con eso, así que por la hora no. Mi idea igual es desarrollar más la aplicación esta de ruteo, la herramienta de ruteo. O sea, que si alguien está interesado en hacer algo con eso, que me diga algo, porque yo quiero ir para ese lado.
Hay una dirección concreta para eso. Bueno, excelente. Te agradezco esta charla y bueno, ojalá que sumes contribuidores a CityLines y la gente se sume a la movida. Dale. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Fede, gracias a vos y bueno, espectacular el podcast y bueno, y gracias.
Con Bruno nos conocemos y somos amigos de hace varios años. Intuyo que eso se puede haber notado en la entrevista. Espero que haya sido para bien y haya permitido charlar más en profundidad sobre algunos temas. Sin duda la carrera que fue construyendo Bruno no era tan convencional hasta hace unos años. Sin embargo, sospecho que las profesiones del futuro van a necesitar cada vez más de la unión de conocimientos duros y blandos. Esto va a ser la regla y no tanto la excepción. Para cerrar, los invito a navegar CityLines y contribuir al proyecto. Voy a dejar los links correspondientes en la descripción del episodio. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado y les agradezco por haberme acompañado. Me pueden encontrar en Twitter como Federico Bailé y de esta manera los espero en 2 semanas con un nuevo episodio de Perlata Madastra. Muchas gracias.
Esto fue un nuevo episodio de Perlatam Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.